Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días viernes en Viva Mejor. Para usted y para mí es un programa de variedades, como digo, el día viernes, porque tenemos preguntas, tenemos saludos, información sobre la Iglesia La Red e información de Radio La Red, saludos y cosas, como digo. Pero qué alegría poder concluir esta semana. Espero haya sido de bendición para usted, y si no lo es, no pierda la esperanza, porque hay ocasiones donde uno no se da cuenta que está siendo bendecido y Dios está preparando cosas, aunque sean duras en el momento. Pero vamos a hablar de cosas así hoy. El teléfono para nosotros aquí en Denver es el 720-325-7282. 720-325-7282. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Saludamos a los que están oyéndonos en el internet, en radiolared.net, aquí en nuestro país, como también alrededor del mundo, y en los medios sociales vía Radio La Red Denver. Tenemos siempre podcasts para usted, que son las grabaciones de todos los programas producidos por Iglesia La Red para Radio La Red, entre ellos Viva Mejor, que es producido además por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Los días lunes tenemos aquí una lección bíblica que yo comparto con mis hermanos y hermanas en las cuatro congregaciones de Iglesia La Red. También tenemos el sermón del día domingo que comparto con las congregaciones de La Red. Tenemos cuatro aquí, una en Denver, otra en Lakewood, otra en Arvada y otra en Aurora, por supuesto, y son cuatro congregaciones, vienen más si el Señor lo permite, porque esa es la misión de Iglesia La Red, de predicar el Evangelio extendiéndonos, creando diferentes, abriendo diferentes congregaciones, otros dicen plantando diferentes congregaciones, y eso es bíblico, eso es lo que hacía la Iglesia Primitiva. Me parece que es algo que está como prendiendo, como quien dice, en muchos lugares. Muy bien, excelente. Pero el sermón del día domingo se predica en las cuatro congregaciones que en este momento tenemos en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, por su nombre completo. Los días miércoles usted escucha una conversación, algunos dicen una plática, del sermón del domingo, que usted lo escucha en radio el martes, por cuatro personas que están aquí, dos varones, dos damas, y usted escucha algunos clips, algunas frases especiales que ellos sacan de la grabación del sermón y hablan acerca de ese sermón y miran asuntos prácticos del mensaje. El día jueves tenemos aquí en Viva Mejor un estudio bíblico y estamos muy cerca de concluir el libro de Colosenses, que tiene cuatro capítulos. Ayer estuvimos mirando el capítulo 4, la semana que viene, si Dios permite, el jueves otra vez vamos al capítulo 4 y vamos avanzando. Estamos ya en los saludos del libro de Colosenses al final, y tiene el mensaje los saludos también. Y como se da cuenta, los viernes tenemos variedades. A eso me refiero cuando estoy haciendo específicamente esto de dar información del programa y de la iglesia. Y también cuando vamos a ir a temas, hoy vamos a estar hablando acerca del dinero en la iglesia, o más que nada de diezmos, ofrendas, porque siempre está esa pregunta. ¿Por qué los cristianos hacemos eso? ¿Dónde va eso? ¿Qué se hace eso? ¿Cómo se administra? ¿Dónde está en la Biblia que hay que hacerlo? Así que no se vaya del dial, o del podcast, o del internet, porque vamos a estar hablando en parte acerca de eso también. Pero así son los viernes desde hace muchos años, donde podemos responder preguntas y inquietudes y artículos, y es una manera de darnos cierta flexibilidad después de cuatro días, lunes, martes, miércoles y jueves, donde el programa está más estructurado con los estudios bíblicos y los sermones. Cuando usted dice, ¿qué tal la consejería? Bueno, los días viernes también es el día donde tengo la oportunidad de hablar un poquito más también acerca de cuestiones de problemas y situaciones relacionadas con cómo puede ayudar la consejería cristiana y profesional. Muchos son fieles oyentes de este programa Viva Mejor en otros países: Venezuela, Colombia, Argentina, México, Perú, India, Japón, Irlanda, Canadá, Rumania y China. Son evidentemente usuarios del website radiolared.net. Ellos no pueden escuchar 1650 AM, están demasiado lejos, están fuera del país. Aquí en los Estados Unidos, también vía el internet y vía la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, nos escuchan personas desde Georgia, Texas, Virginia, Arizona, Wyoming, Illinois, New York, Florida. Y la mayoría, me han informado, escuchan desde su celular, visitando el internet y la aplicación, el app. Y yo menciono los estados. Calcule que dentro de casos estados, por ejemplo, digamos Georgia o Texas, hay muchas ciudades, así que no estamos mencionando en particular cada ciudad, simplemente estamos diciendo los estados. Quiero comentarle, ya que menciono radiolared.net, nuestro sitio, la dirección al internet, que ahí hay artículos, hay notas, hay cosas muy interesantes para usted, y viernes es una oportunidad aquí en Viva Mejor para que yo le recuerde que usted puede leer esos artículos, comentar ahí abajo de los artículos, quizá si usted lo desea, cómo le ha ayudado cada artículo. Hay artículos sobre la paternidad, el matrimonio, las finanzas, la iglesia, la Biblia, y cada tanto traemos como una bolsa de artículos, digámoslo así, y descargamos ahí más artículos. Y son para que le ayuden. Un libro le va a ayudar, artículos le van a ayudar, mensajes, sermones, diferentes formatos de los programas, todo eso le va a ayudar. Así que aprovéchelo, son herramientas gratuitas para ustedes. El viernes pasado hablé un poco acerca de cómo se sostiene Radio La Red y dije, nosotros no pedimos aquí dinero a usted como oyente. Si usted quiere mandar una donación, es bienvenida, pero nosotros no tenemos radiotones o maratones o cosas así, porque no es el formato de nuestra radio. Y simplemente Iglesia La Red, aquí en Denver, Red Evangélica de Denver, las cuatro congregaciones, tenemos personas, incluyéndome a mí y mi esposa, que aportamos también, aparte de nuestros diezmos y ofrendas, a Iglesia La Red, para Radio La Red. Y así es como sostenemos todos aquí en la iglesia esta emisora que llega gratuitamente para usted, y lo hacemos con mucho gozo. Para nosotros es como nuestro campo misionero y es un gran placer, y Dios nos está también bendiciendo para que sigamos adelante. Este es nuestro tercer año, y para que podamos hacerlo hasta que el Señor quiera. Vamos a mirar, por lo menos introducirnos un poquito ahora, al uno de los temas del día de hoy, como les acabo de anunciar, el tema del dinero. El tema del dinero en la iglesia nunca debería ser un tema que no nos guste hablar, o que lo veamos como que, oh, yo otra vez con el dinero. Porque la palabra de Dios, cuando habla de diezmos y ofrendas, lo presenta como parte de la alabanza a nuestro Dios. Yo entiendo hoy que el Señor ha ordenado que así se sostengan los que trabajan en el ministerio, los que trabajamos en el ministerio, y eso sirve para comprar propiedades también, y sirve para rentar lugares, y sirve para muchas cosas, pero en realidad lo original del dinero no debería ser algo que nos moleste hablar o escuchar acerca de esto, porque es como el canto, es como la oración, es como la predicación, cualquier otra parte de la palabra de Dios, cualquier otro tema de la palabra de Dios. Si nos molesta hablar de esto, o si nos molesta escuchar acerca de ofrendas, diezmos, es porque, una, nosotros tenemos problemas quizá personales con el tema del dinero, amamos demasiado el dinero y entonces no lo queremos dar, o número dos, quizá hemos pasado por experiencias de abusos en algunas iglesias y entonces uno queda un poquito traumatizado. Pero no debería ser nada de eso la excusa para no adorar a Dios con esta manera, con nuestros bienes. Entonces, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, y el dador alegre no simplemente es el que aplaude cuando vamos a traer las ofrendas o pasa con una sonrisa y hace su ofrenda. Bueno, eso es lindo, pero no es lo que el texto dice. No es la idea exclusiva del texto, sino sería una interpretación muy superficial. Yo he visto lugares así. La Biblia dice que hay que dar con alegría, Dios ama al dolor alegre. Vamos a reírnos, vamos a aplaudir. Bueno, ok, está bien, fine. Pero es demasiado, es tomar la Biblia de una manera muy superficial. Es mucho más profundo este asunto. ¿Por qué ama Dios al dador alegre? Es un texto que está en 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15. Y tiene que ver con la motivación de dar. ¿Por qué damos al Señor de nuestros bienes? Así como le damos de nuestra energía física, nuestro tiempo, nuestro amor. ¿Por qué no tendría que ser un problema dar los bienes? Pero puede serlo para alguno de ustedes. Y vamos a hablar de eso después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Grand Lake, Jesús se interesa por ti.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial, o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Bienvenidos otra vez, estamos en el segundo segmento aquí en Viva Mejor y estamos hablando ahora acerca del dar y, al Señor. Y yo les decía, amigos, amigas, por empezar, si usted no es miembro de una iglesia cristiana, con respeto le voy a decir, que en realidad no es justo que usted critique que los cristianos demos ofrendas o diezmos o primicias o como usted ha escuchado que se le llama. ¿Por qué digo no es justo esa crítica? Porque si usted no es parte de algo, no puede criticar algo de lo cual no es parte, no conoce. Es como si yo dijese voy a criticar su familia y yo no conozco su familia. Y usted puede decir, bueno, pero pastor, yo he escuchado de escándalos y aparecen en ocasiones en las noticias, o tuve un familiar, o una vez visité y pide y pide y pide. Bueno, número uno, no todas las iglesias hacen lo que usted ha visto en su experiencia. Hay muchas iglesias sanas en todas partes del mundo, aquí también. Entonces, no podemos decir, bueno, vino, alguien hizo esto. Eso es como decir, cierta organización o cierta familia, alguien hizo esto y lo otro, por lo tanto, metemos a todos en la misma bolsa, dicen por ahí. No es justo. Ahora, entiendo lo que usted dice hasta cierto punto, porque si estamos representando a Dios, si estamos diciendo el Señor ha transformado nuestras vidas, si estamos predicando el Evangelio de Jesucristo para salvación del mundo, entonces uno debe dar el ejemplo. Entonces, en ocasiones la crítica es justa porque nosotros tenemos que, como decimos en inglés, we know better. Se supone que nosotros ya sabemos lo que es mejor y no lo estamos haciendo. De todas maneras, eso no le excusa a usted, no le exime a usted de no encontrar una iglesia de sana doctrina bíblica. Y voy a decirle esto, cuando una iglesia tiene sana doctrina, también sus prácticas son sanas, las prácticas de la iglesia son sanas. En cuanto al liderazgo, la amistad, el compañerismo, hasta los eventos sociales de la iglesia, en cuanto a la administración del dinero. Por lo tanto, usted no puede decir, bueno, voy a ir a esta iglesia, aunque la sana doctrina no está allí, yo no estoy de acuerdo porque me doy cuenta al leer la Biblia que no se enseña la palabra de Dios, pero como en el otro lugar tienen una gran orquesta o cantan más bonito, los dones del Espíritu Santo se manifiestan de esta manera y de la otra, y entonces no es la manera de escoger una iglesia, la palabra de Dios es lo más importante. Usted dice, porque usted es pastor y claro, lo que más le importa es el sermón. No, ¿sabe por qué? Eso es cierto, pero lo importante es que de la palabra de Dios, de la sana doctrina, surge, esa es la base a través de la cual uno administra a la iglesia en cuanto al dinero, en cuanto al liderazgo, en cuanto a propiedades, en cuanto a la alabanza y la adoración, en cuanto a todo. Todo depende de que esté la sana doctrina. Así que no es simplemente una clase de teología. El pastor está dando una clase de teología y se basa bien en la doctrina. Tiene que hacerlo así, es lo que el Señor demanda. Pero de eso dependen tantas otras cosas, el principio básico de donde depende cómo se alaba al Señor en la iglesia, es decir, los cantos, la ofrenda, los diezmos, cómo se administra todo ese dinero, el personal, si la iglesia ya tiene personal, todo, absolutamente todo depende de la palabra de Dios, de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, amigo, amiga o hermano, hermana en Cristo, si usted dice, yo no quiero una iglesia por eso, a mí me robaron, lo siento de verdad porque en tantos años de ser cristiano, no crea que yo siempre he estado en un paraíso de iglesia donde todo fue muy bien. Yo también podría escribir un libro de traumas y situaciones. Sin embargo, me doy cuenta que no hay excusa delante de Dios, porque la Biblia dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí o razón de sí. Entonces, el Señor el día de mañana lo llama a usted a su presencia, usted no le va a poder decir, Señor, ¿tú viste cómo es tu iglesia en la tierra? Es tan imperfecta, mira cómo me han dañado. Eso no va a haber excusa que valga. Dios dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una orden. Entonces, no hay excusa, en este caso, por decir, me robaron. O todo lo que hacían era pedir dinero. Bueno, yo reconozco lo que usted está diciendo y lo siento por usted, porque yo también he pasado por lugares donde eso es lo que ocurrió. Yo no he hecho eso. Hasta donde puedo recordar, como pastor jamás he hecho eso, nunca he estado a favor de la prosperidad como teología, ¿verdad? Como ideología. Sé que Dios prospera a los que somos fieles al adorarle con nuestros bienes, pero también la Biblia dice, algunos harán mercadería de vosotros. Y entonces ahí yo salgo corriendo de una iglesia así, porque la motivación no es la correcta, no es bíblica. La Biblia en 2 Corintios 9, 1 al 15 nos habla acerca de dar con liberalidad, pero eso viene de Cristo. Adoramos al Señor de verdad, entendemos, comprendemos, aceptamos con gratitud lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y por qué Él nos dice que debemos darle de nuestros bienes, porque si no, lo que estamos haciendo es demostrarle a Dios que decimos que Él es nuestro Señor y que es nuestro Salvador y que le amamos, pero en realidad nuestro amo y nuestro Señor es el dinero, no Él. De otra manera, no nos costaría soltar el dinero. Mire, yo tengo 50 años, este año se cumplen 50 años de ministerio, 40 de los cuales como pastor oficialmente ordenado al ministerio, otros 10 como un ayudante y un aprendiz, pero ya consagrado al ministerio. Y además de eso, tengo más años todavía desde el día que entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y yo entiendo lo que usted ha vivido. Yo he visto cosas como usted las ha vivido. Quizás en otro color, de otra forma, pero entiendo exactamente lo que quizá haya sido el daño en su corazón. Yo también he estado expuesto a situaciones así donde han querido manipularme. Hoy en día hay ministerios que lo hacen vía cartas o vía YouTube o vía otras formas del internet o medios sociales. Y a veces es genuino lo que están diciendo. Muchas otras veces noto que es pura manipulación psicológica. Entonces, esto siempre ocurrió. No es un fenómeno nuevo. Pero en algunas cosas es un poco nuevo por la metodología que se usa. El Señor Jesucristo, por el contrario, se dio a sí mismo con liberalidad. El ejemplo del Señor fue el que motivó a la gente en la iglesia primitiva a imitar al Señor. Cuando la Biblia dice, y yo lo mencionaba ayer en el estudio de Colosenses, aquí en Viva Mejor, en Hechos 2, Hechos 4, había gente que hasta vendía sus propiedades y sus bienes y traía el producto de eso a los pies de los apóstoles, porque hasta ese momento eran los que administraban todo y se repartía cada uno de acuerdo a la necesidad. Eso no era tipo comunista, ¿verdad? A ver, un hombre rico, venga, venda por 2 millones de dólares su propiedad, vamos a repartirlo en los whatever, el número que seamos en la iglesia, y a cada uno le tocan 10 mil dólares. Eso no es lo que la Biblia dice. Yo recuerdo, y una vez estando en el país de Cuba, fui dos veces hace muchos años, en los años 90, en una ocasión, y sin saberlo me tocó estar almorzando o cenando, creo que fue cenando, en la casa de un oficial del gobierno, y yo no sabía con quién estábamos, un grupo y yo, y ahí nos enteramos. Y dijimos, estamos en problemas. Y el Señor nos protegió y obviamente no era nuestra hora y hasta ahí quedó la cosa. Pero el hombre nos mencionó el libro de Hechos en la Biblia, tenía conocimiento de esa área. Y él nos estaba diciendo que la iglesia primitiva era comunista, aunque el comunismo no existía en esa época. Pero la filosofía de la iglesia primitiva, la ideología, la comunista, decíamos, ¿por qué piensa eso? Porque mire cómo vendieron sus propiedades y los repartieron a todos, entonces todos tenían lo mismo, la misma cantidad. No, Señor. La Biblia dice, se repartió a cada uno según su necesidad. Eso significa que algunos tenían una grave necesidad, otros tenían menos necesidad. ¿Y de dónde venía esa necesidad? Estaban en persecución. Y cuando todavía no estaban en persecución, estaban en problemas porque por ser de Cristo, algunos perdían su trabajo, otros tenían otro tipo de situaciones. Entonces, simplemente la iglesia amaba tanto a la iglesia, la gente de la iglesia se amaban tanto entre sí porque amaban tanto al Señor que tenían el Espíritu de Cristo en cuanto al dar también. Entonces ellos no podían pensar que un miembro de la iglesia, de verdad, genuinamente de Cristo, estuviese pasando una necesidad y ellos hacían la vista gorda, como dicen en Sudamérica. No, y ellos decían, vamos a ayudar. Pero no estaban ayudando a flojos o a gente que no quiere trabajar. Estaban viendo necesidades genuinas. Pero no era comunismo el asunto. Era de acuerdo a la necesidad de cada uno, claramente lo dice la Biblia. Ahora, eso es parte de lo que se hacía con lo que ellos daban al Señor. Pero lo que quiero decir es la liberalidad en dar era tremenda. En 2 Corintios, Pablo habla de los macedonios que imitaron al Señor en su liberalidad. Y ese es el contexto, 2 Corintios 9, 1 al 15, donde dice que el ejemplo de Cristo y el de los macedonios es un motivador tremendo, y por eso dice, daban con gozo al Señor. El mayor motivación de nuestra acción de dar es un corazón que está genuinamente enamorado del Señor y que comprende que toda la vida, el físico, el cuerpo, el matrimonio, los bienes, la casa, el mundo, el planeta, el universo, todo es del Señor. Pero cuando no queremos dar al Señor y ponemos excusas, me manipularon, piden, bueno, ellos darán cuenta a Dios de estar robándole a usted. Ahora usted sea sabio en el Señor y no esté en esa iglesia. Pero si no, recuerde, ellos, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. Si ellos son ladrones, si ellos le han robado, si ellos lo único que piensan es en el dinero y muestran que no tienen fe en Dios, por eso piden tanto desde los púlpitos, bueno, ellos van a dar cuenta a Dios. Busque usted un lugar sano, pero no deje de dar al Señor. Como a veces digo en mi iglesia, no castigue a esta iglesia por los males de la otra donde usted vino y le quedó el trauma. No, porque usted está dándole al Señor. Y claro, la iglesia tiene que ser responsable de cómo va a administrar todas estas cosas. Entonces, ¿tratamos de dar lo menos posible al Señor o damos al Señor en vista del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz? Dar al Señor no es una opción para hijos de Dios. Tampoco es una ley como la del IRS. Es un acto de gratitud voluntaria y de corazón.
En amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Broomfield, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana. Y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo, les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos, 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra agente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali.
Hola, amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizano.
Continuamos en Viva Mejor, estamos en la mitad de nuestro programa, 720-325-7282, 720-325-7282 es el teléfono que tenemos. No estamos al aire en este momento para usted como para responder preguntas por teléfono, pero usted puede llamar y dejar una pregunta o ir a radiolared.net y hacer clic donde dice contáctenos, o si prefiere Facebook o Messenger, vaya a 1650 Radio La Red Denver, va a ver que somos realmente nosotros, no otra emisora, y puede escribirnos como algunos de ustedes lo han hecho. Y vamos a tratar de responder sus preguntas. Ténganos paciencia porque yo puedo dedicar esto solamente los días viernes para responder preguntas. Vamos a otro tema ahora, porque los viernes saltamos de un tema al otro. El tema del matrimonio. El tema del matrimonio. En la Biblia ahí está el concepto, bueno, el concepto no, el principio fundamental de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. En Génesis capítulo 2:18, sí, capítulo 2:18, el Señor declara que no es bueno que el hombre esté solo. Esto es cuando Adán fue creado y Dios crea a la varona o la mujer en capítulo 2 y establece que sean una sola carne, y esto tiene que ver con la unión sexual, pero además con eso vienen también muchas otras cosas. En Mateo capítulo 19, el Señor Jesús les recuerda a aquellos que les preguntaron acerca del divorcio, los lleva justamente a la Biblia, al Antiguo Testamento, y les explica por qué Dios detesta o odia el divorcio y cuál es el plan de Dios, la razón. Entonces, la expresión de por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Eso muestra con toda claridad el designio de Dios. El diseño de Dios, la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer deben poner ahora su matrimonio como prioridad. Ya no es más papá, mamá, los tíos, los hermanos, los cuñados. Ahora es cuando uno decide casarse, está formando otra unidad, está formando otra familia. Sigue amando a papá, mamá, sigue respetándolos, los ayuda, etcétera. Pero uno se une y esta es la voluntad de Dios, porque, como le voy a explicar en dos minutos más, esto predica varias cosas. Es decir, los mensajes son predicados, pero también son predicados a través de expresiones o cosas que Dios crea, como por ejemplo el matrimonio. Entonces, cuando se trata de un divorcio, de una separación, en Malaquías 2:1-16, la Biblia dice que Dios detesta o odia el divorcio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es, digámoslo así, como un ataque al diseño original de Dios. Dios diseñó el hombre y la mujer para que se unan en matrimonio. Bueno, cuando hay un divorcio de ese matrimonio, se rompe. Es como estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero además afecta, y también podemos decir rompe, a cada cónyuge como individuo. Le rompe el corazón, ¿ha escuchado usted esa expresión? cuando uno pasa por una separación o mucho más un divorcio, no piense que es la libertad, por fin encontré la libertad, porque si bien es cierto que hay libertad de conflictos, quizá no hay más gritos, no hay más discusiones, no hay más peleas, y usted dice, por fin me quité esta persona de encima. Sí, pero ahora viene un paquete de otros problemas que usted no esperaba o que usted piensa que no iba a tener. La personalidad, la identidad, las emociones, la vida espiritual de los dos que se divorcian sufren daños. Y sufren en muchos casos pérdidas irreparables, desastrosas. Entiendo que hay situaciones límites donde no hay otra salida más que el divorcio. Y la Biblia lo dice en palabras del Señor Jesús, que esto aún en Moisés dio por carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, dice el Señor. Pero cuidado, no es algo con lo que jugar, no es algo con lo que decir, bueno, Dios me va a perdonar, me tengo que divorciar porque no nos llevamos bien. Esas no son realmente las vías sobre las cuales es aceptable un divorcio. Mi propósito no es en este segmento tan breve hablar acerca de cuándo es permitido por Dios o no. Simplemente estoy hablando de las consecuencias que vienen en un divorcio y por qué Dios detesta eso. Ahora, vamos más bien en este breve segmento a por qué está este asunto de ser una sola carne. Yo veo cuatro cosas que son fundamentales aquí, se desprenden de esta enseñanza de ser una sola carne. En primer lugar, la razón del matrimonio es reflejar la unión de Jesucristo con la Iglesia. Y aunque esto fue planeado por Dios desde Adán y Eva, en la sabiduría de Dios, mirando hacia los tiempos en el futuro, el propósito final tenía que ver con la Iglesia. No piense usted, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, pobrecito Adán, estaba triste, solo, deprimido. No, porque Dios estaba con Adán y Adán tenía una relación perfecta con Dios. Adán no conocía el pecado. Los animales no eran salvajes como ahora. Evidentemente había armonía entre el ser humano, los animales, las plantas. Había armonía entre Adán con Dios. No había lo que hoy vemos. Entonces, no piense usted, no es bueno que el hombre esté solo, pobrecito Adán, no sabía qué hacer, estaba desconcertado o confundido. No, porque esas son cosas que son frutos del pecado, no de una persona perfecta, que como Jesús. Jesús no tenía nunca confusión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que en la creación todos los animales tenían una pareja con la cual reproducían la especie. Adán no, estaba solo. Entonces, Adán necesitaba una ayuda idónea, una compañera idónea con la cual pudiera procrear para que la raza humana continuase en adelante. Y cuando la Biblia dice, Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo, no lo vea como a veces algunos lo interpretan. Oh, Dios ahí se dio cuenta que cometió un error. O, ups, me faltó crear otro. No. Esas son expresiones en la Biblia que nos enseñan a nosotros cómo Dios piensa perfectamente. Entonces, así como Dios creó una pareja masculino-femenino para cada animal, cuando Dios crea a la raza humana, que no es la raza animal, entonces también necesitaba Adán alguien con quien pudiese complementarse sexualmente para poder procrear. Entonces, eso hacia el futuro, en aquellos años, el futuro somos nosotros hoy también, es la Iglesia. Refleja la unión del Señor Jesucristo con la Iglesia. Por eso en varias ocasiones, en varios textos, la Biblia pone el ejemplo de la... cuando habla del matrimonio, pone el ejemplo de la Iglesia, habla de la Iglesia, pone el ejemplo del matrimonio, porque esa es la idea. La Iglesia, globalmente, universalmente, la verdadera Iglesia, gente que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos venido al Señor Jesucristo, etc., pertenecemos al Señor y se nos a veces se usa esa expresión como que esa metáfora, somos el cuerpo espiritual de Cristo, somos la novia, la esposa de Cristo. Entonces eso se ve reflejado en el matrimonio. Eso es un testimonio para el mundo en general. Cuando uno ve una pareja, ok, esa es la, así como esa pareja, así Dios quiere estar unido a mí es mi esposo, yo soy su esposa, la iglesia en general. Entonces, ese es un propósito. El otro es el hecho de que el ser humano comparta su vida. Somos seres creados por Dios como seres sociales, como Dios mismo lo es. No podemos estar sin poder hablar con alguien. Entonces, por más que Adán quisiera hablar con los animales no le iban a responder. Y usted dice, bueno, pero ¿qué pasó con la serpiente que habló? Eso fue un caso específico en ese momento. Entonces, no piense usted, oh, es que antes y no, los animales le hablaban a Adán. Nah, jamás la Biblia dice eso. Son especulaciones que vienen por acá o por allá. Confórmese con lo que la Biblia dice. No empiece a arrastrar de aquí y de allá cosas. Entonces, uno es un ser social. Y hoy en día la ciencia moderna nos ha dicho que, especialmente cuando se trata del cerebro, la cuestión mental, que cuando un ser humano normal, ¿okay?, con sus funciones mentales normales, no puede hablar por mucho tiempo y está aislado en una cárcel o en una isla o algo así, generalmente muere de demencia o muere mal, porque no puede uno no hablar, no tener una conversación con alguien, no ver a alguien y tocarlo. Entonces, eso es algo. Ahora, yo menciono la demencia, cuidado, no piense usted en familia de demencia, esa es la razón. Estoy diciendo, esa es una de las causas en gente que está siempre sola. Nosotros somos seres sociales, aunque seamos introvertidos o tímidos, siempre necesitamos otra gente. Dependemos bastante los seres humanos unos de los otros en el sentido saludable de la palabra. Compartir nuestras vidas, ayudarnos a crecer mutuamente, formar una nueva familia, son todas cosas que se desprenden de esta enseñanza de ser una sola carne. Vamos a la última pausa y en el último segmento iremos a otro tema aquí para usted en Viva Mejor.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Englewood. Jesús se interesa por ti.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
Bienvenido nuevamente a Vida Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Aquí estamos nuevamente para usted en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es ya el último segmento. Como usted ha visto, hemos hablado de dinero en la iglesia muy rápidamente. Hemos hablado más que nada del concepto acerca del diezmo, ofrenda, porque y más que nada es cuál es nuestra responsabilidad y por qué a veces hemos tenido problemas, usted o yo, con relación a ese asunto de dar al Señor, que es adoración a Dios, y no deberíamos tener ese problema. Luego hemos hablado del matrimonio y qué significa la expresión: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne, que involucra todo eso. Ahora vamos a hablar acerca de un texto muy famoso, al menos para los que conocemos la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 8. Y en Santiago 1, 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y damas, ustedes no están exentas, aunque diga hombre, porque en muchos casos la Biblia, al hablar de hombre, está hablando de la persona en general. El hombre de doble ánimo, ¿qué significa esto? Bueno, literalmente, la palabra doble ánimo, o la expresión doble ánimo en la Biblia, significa la persona cuya devoción es doble. Voy a primero decirle literalmente lo que significa. En griego es un hombre que tiene dos mentes o doble alma, lo cual es imposible. Uno tiene una mente y un alma, pero la expresión está tomada aquí por Santiago, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, como alguien que es doble ánimo, alguien tiene como si tuviera dos mentes, doble alma. Entonces la idea es una persona cuya devoción a Dios no es total, es parcial. Su atención, sus motivaciones, lo que piensa, lo que llena su mente todo el tiempo, está dividida entre Dios y otras cosas. Y la Biblia dice aquí: el hombre de doble ánimo, que acabo de describir, como consecuencia es una persona inestable en todo lo que hace, y por lo tanto es incapaz de realmente recibir mensajes de Dios. Entonces dice aquí este texto de Santiago 1:8, es en realidad, está en el contexto de todo el capítulo 1, y en el versículo 7 dice que, déjeme leérselo, no piense, vamos antes, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea que la persona que duda, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Es una manera de calificar, de describir al hombre del que viene hablando en el versículo 6. Una persona que ora, pero está dudando, y entonces está dudando de Dios. Y es como la onda del mar. Hoy está acá, al rato está del otro lado. Así el mar hace eso. Y el verso 7 dice: una persona así no, ni piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Y luego dice: ese hombre es inconstante en todos sus caminos. Es lo mismo que ese agua, esa ola del mar, porque es inconstante. No puede estar en un mismo lugar al mismo tiempo, todo el tiempo. Está allí por unos segundos y el viento, el movimiento de la tierra hace que sea una ola. Ahora acá, después para allá. Hasta han habido cantos en el pasado, no sé hoy, pero populares, que tomaron el ejemplo de la onda del mar y otros ejemplos de la naturaleza para describir a una persona que ahora piensa una cosa y al rato piensa otra, o mañana piensa otra, o no se establece en un principio, está dividida, su mente está dividida, es como que hay dualidad, decimos en consejería, hay dualidad, hay dos pensamientos al mismo tiempo, eso es confuso, entonces es inestable la persona. Y así como es inestable en su vida emocional, es inestable en su matrimonio, si está casado o casada, o esa es la razón por la que a veces no logra formalizar, tener una pareja y casarse, tiene problemas con el dinero, no sabe cómo manejar el dinero porque tiene como dos líneas de pensamiento al mismo tiempo, no puede establecerse y espiritualmente tampoco, su atención está dividida. Entonces, este versículo 8 es la descripción, es la radiografía, el X-ray del versículo 7. Entonces, ¿cómo va a esperar recibir algo del Señor cuando no es una persona establecida? Este es un versículo de la Biblia que, como muchos, ha sido usado y abusado para muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que el texto dice. Muy poco. El texto está hablando de una persona que al orar, al estar en comunión con Dios, verdaderamente no cree que el Señor va a responder. Entonces dice aquí, no piense que una persona así, que no tiene confianza verdaderamente en Dios, va a recibir. Ahora, ¿por qué le digo que a veces está mal usado? Porque la gente que está en la ideología de palabra de fe piensan que, como la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve, y que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, piensan que tener fe es estar seguros de que Dios va a hacer algo como yo lo pido. Entonces, cuando dicen, aquella persona Dios la sanó porque porque la persona tenía tanta fe y no dudó de esa fe por todo el tiempo que pidió, y entonces Dios le concedió lo que pidió. Si bien es cierto que eso ocurre, también es cierto que hay personas que tienen el mismo nivel de fe, la cosa muy bien, y no reciben lo que pidieron. Entonces, ahí comienzan las acusaciones. Porque de alguna manera tienen que justificar, lo que han dicho. Y entonces piensan, bueno, ¿quién falló? Como Dios no falla. Es lo que dice Santiago, la persona no tuvo fe y es como la onda del mar. Tenga cuidado, porque claro que tenemos que orar con fe. Pero la Biblia nos dice que tenemos que orar pidiendo que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad del Señor. El mismo Señor Jesucristo en Getsemaní expresó su angustia y dijo, Señor, si es Dios, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ese fue su deseo porque sabía que esa copa era la copa de la ira de Dios. La Biblia la describe como una copa, la descarga de la ira de Dios por el pecado de usted, amigo oyente, y por mi pecado, el de todo el mundo. Y esa ira, el castigo, iba a estar sobre Jesús, y Jesús lo sabía. No es que Jesús tenía miedo a la cruz, sabía que eso iba a ser muy cruento, pero más cruento era la ira de Dios sobre él, como hijo de Dios, que era el único que podía cargar con nuestra culpa para ya acabar con el asunto y ofrecernos el perdón. Entonces, aún él ahí está expresando un deseo de su corazón al decir, si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero inmediatamente dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, para mí esto es un tremendo ejemplo, amigo oyente y hermano en Cristo, porque yo digo, bueno, Señor, vamos a ver, mi deseo es que tal persona sea sanada, porque la Biblia dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Bien, entonces vamos a hacerlo. O vamos a ungirle con aceite, como dice el libro de Santiago, y el enfermo sanará. Gloria a Dios, nosotros lo hemos hecho aquí en Iglesia de la Red. Y en algunos casos Dios ha sanado a la persona, en otros casos Dios se la ha llevado a su presencia. ¿Por qué? Porque en todas estas promesas del Señor, en cualquier promesa del Señor, no solamente la sanidad, sino la prosperidad económica, el tener un trabajo, un hijo, un esposo, siempre está la soberanía de Dios. Siempre. Siempre, siempre está la soberanía de Dios. Entonces Dios nos dice que oremos, Dios nos dice que tengamos fe, pero no está diciendo, no es que eso es una carta blanca o un cheque en blanco, como digo, para que Dios tenga que, Dios está obligado a respondernos de la manera que nosotros queramos. Por eso no se debe quitar la Biblia de su contexto. Mire lo que dice el contexto de este texto. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ah, ok, está hablando de pruebas. Verso 3, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Es decir, completos, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, preste atención, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que está hablando de las pruebas. En las pruebas necesitamos fe. La fe produce paciencia. La paciencia nos lleva a que no andemos de aquí para acá, y luego si no tenemos sabiduría que realmente necesitamos en medio de las pruebas, pidámosela a Dios, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Observe lo que está diciendo que Dios da, sabiduría. Entonces el verso 6 dice, pero pida con fe. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿A pedir el carro del año? No. ¿A pedir la casa? No. ¿A pedir la esposa? No. ¿A pedir la novia? No. ¿A pedir la salud? No. Y se está refiriendo a pedir sabiduría, dice el verso 5. No quiere decir que no pidamos las otras cosas que mencioné, pero no arranque este texto con una tijera y lo haga su varita mágica. Pida con fe sabiduría, no dudando nada. Porque que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, es decir, sabiduría, de eso se trata, y otras cosas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿quién es el hombre de doble ánimo? Claramente es la persona que no está pidiendo sabiduría con fe, y ninguna otra cosa se está pidiendo con fe. Tiene como dos mentalidades, como dos almas, dice el griego. Entonces, no usemos nada en la Biblia simplemente para nuestro beneficio. Recordemos que tenemos que interpretarla bien. Que el Señor les bendiga. Eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.